Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 14 de un miércoles 22 de enero de 2020. Y aquí estamos un miércoles más en ¿Quién vive? Como todos los miércoles, tenemos a nuestra periodista en ciernes, Gema. Hola, Gema.
Buenas tardes, Chema.
Nuestra gente en La Habana, ¿cómo van las cosas por la universidad? ¿Ya has terminado los exámenes?
Ya los he terminado, pero empezando muchos proyectos y contenta.
Bueno, proyectos que nos contarás seguramente en este programa, ¿no? Si se pueden contar, a lo mejor hay cosas inconfesables.
Yo sabéis que con vosotros os cuento lo que os tengo que contar.
Tenemos también como muchos días y agradecidos de que esté aquí, es parte de este programa ya. Yo creo que lo tiene que ver como un fijo a Begoña González. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí, como siempre.
Y hoy tenemos un invitado especial que recibe el nombre o responde al nombre Guillermo Escolar. Hola, Guillermo.
Hola, buenas tardes, Chema y compañía.
Y que yo creo que lo tiene que presentar Begoña.
Bueno, pues Guillermo Escolar, la verdad es que yo creo que está aquí porque cumple muchas facetas. Él es exalumno del Colegio San Gabriel, ¿no?
Así es.
De hecho, de los primeros alumnos que yo tuve en este colegio, cuando yo llegué por primera vez, una de las clases era la tuya, Guillermo. Él es estudiante, estudió filosofía y letras y en este momento dirige una editorial, ¿no? Escolar y Mayo.
Así es.
Y además tienes parte de algunas librerías universitarias, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte, esa es una de las facetas, la de exalumno y la de profesional de la filosofía, pero también es padre de alumno del Colegio San Gabriel, por lo tanto, tenemos mucho de lo que hablar contigo, Guillermo.
Claro que sí, lo que queráis.
Bueno, y no podemos esperar ya más para preguntarte, ¿quién vive?
Pues creo que ya lo he dicho casi todo Begoña, o sea, no sé si voy a poder aportar mucho. ¿Qué quieres decir con quién vive?
Como tú entiendas la pregunta, tú la respondes.
Bueno, pues vive una persona optimista, tenaz y muy luchadora.
Hemos estado hablando con Guillermo antes de entrar en el estudio y bueno, él decía que le gustaba mucho el estudio de la radio. Decía, esto en mi época no existía. Quizá para empezar a hablar, Guillermo, ¿cómo ves el cole desde que lo dejaste? Porque como dice Begoña, fuiste de los primeros alumnos que conocimos cuando llegamos aquí. Yo no te di clase porque estabas en Humanidades, pero bueno, me acuerdo de ti. Y has vuelto ahora como padre, ¿Qué diferencia ves o qué cosas has visto? O a lo mejor también la visión es distinta, ¿eh?, de alumno que de padre.
No, pero es que es verdad que casi estamos aquí desde el Pleistoceno, ¿verdad? ¿No? Y es un poco, o sea, está bien que pasen los años, pero tiene un componente ahí que horroriza, ¿no? Han pasado muchos años, han cambiado muchas cosas, también ha habido muchos cambios personales en cada uno de nosotros y eso pues también condiciona un poco la apreciación que podamos tener del colegio. Yo el colegio lo veo sustancialmente bastante parecido a como era y eso me parece virtuoso, no me parece que sea algo que haya que reprochar ni que echar en cara. Hay instalaciones pues, que han mejorado muchísimo, pero que creo que estaban incoadas o en germen en el espíritu que tenía el colegio en el que yo estudié.
Eso es virtuoso, es verdad.
A mí me alegra muchísimo escucharlo, también, la verdad. Sí, que sí, me alegra, pero porque puede parecer algo malo, pero para nosotros que tenemos en nuestras manos precisamente mantener ese espíritu y además en el que creemos profundamente. Y supongo que tú también, Guillermo, porque cuando tú has sido alumno y tienes aquí a tu hijo, de alguna manera algo bueno encontraste aquí que quieres mantener, ¿no? Y a mí me alegra muchísimo, no sé, Chema, ¿tú qué piensas?
Igual. Me parece, además es que yo creo que aportáis cosas cuando venís con vuestros hijos, porque vivís el colegio de otra forma y sois capaces de hacer esa observación que has hecho muy bien, ¿no? Que bueno, que el colegio sigue siendo ese lugar donde estabais y se parece mucho, aunque cambien algunos aspectos que pueden ser más o menos superficiales. Claro, el problema es que como yo vine y él estaba ya en Humanidades, no pudo hacer física, porque si no, seguramente hubiese sido un buen candidato para la física. Es como una época en la que Antonio y yo teníamos mucha disputa, ¿verdad? Ahí arrastrando a los alumnos a dónde nos lo llevábamos, ¿no? Y entonces había una escuela de filósofos y una escuela de físicos. Bueno, también había gente de Humanidades, de Filología y tal. Pero bueno, era un pique que teníamos personal. Yo creo que me ganaba la mayor parte de las veces, ¿eh? Pero bueno, algún físico conseguí. ¿En tu caso hiciste filosofía? ¿Por qué?
Esa es una buena pregunta, que a la que yo trato de responder casi a diario, ¿no? Porque desde luego ha sido una decisión determinante en mi vida, ¿no? Bueno, pues entiendo que había inquietudes que podía tener entonces y que seguramente siga teniendo, inquietudes de tipo, pues, podemos decir que teórico, o relativas a la relación de cada uno de nosotros con la realidad, al preguntarnos qué es la realidad, cómo es nuestra existencia, cómo es nuestra existencia en común, que pensé, no sé si con acierto o no, que era la filosofía la disciplina que mejor podía responder. Esto quiere decir que no tuve ningún pensamiento crematístico cuando tomé esa decisión, lo cual, pues, insisto, no sé si es bueno o es malo.
¿Y qué piensas ahora de ese camino que tomaste?
No, pienso que es un buen camino. Pienso que ahora en los últimos años, de la misma forma que hay muchos aspectos de la universidad que han cambiado negativamente y que han cambiado no solo a peor, sino a mucho peor, hay otros que no tanto. Y me parece que los estudios de filosofía, como estudios en exclusiva de filosofía, seguramente no tengan demasiado sentido y que muchas veces pues generan una desconexión de la realidad que es contraproducente no solo para la vida de cada uno, sino también en términos teóricos, en términos de entendimiento de lo que es la realidad. Ahora, sin embargo, con las nuevas oportunidades que ofrecen los dobles grados, creo que la decisión hubiera sido otra, pero parecida. Pero claro, esas oportunidades y esas opciones no las había entonces, ¿no? Y en ese sentido yo animo a que esas oportunidades que da ahora la universidad de combinar varios estudios simultáneamente que tienen relación, que sean tomadas en consideración.
O sea, que tú estudiarías filosofía otra vez.
Yo creo que estudiaría el doble grado de filosofía y derecho. Creo.
¿Y por qué un filósofo se mete a editor?
Bueno, yo creo que mi primera labor editorial fue aquí en el Colegio San Gabriel hace muchísimos años, con
una revista
un poco, no sé cómo definirla, ¿no? Pero un poco desafiante respecto del orden establecido, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa viene de lejos, tampoco viene de ahora, ¿no? De los últimos 10, 15 años. Uno la vocación de escribir y de facilitar que otros escriban, pues creo que la ha tenido desde épocas muy, muy tempranas. Y
Guillermo, ¿cómo se llamaba esa revista?
¿Se puede decir?
Sí.
Último Milenio. Tenía un pantocrátor en cubierta.
Sí, sí, es verdad.
Era malísima, pero bueno, estaba hecha con mucho.
Hay que decir lo que me acuerdo yo de ese grupo, era un grupo muy peculiar, ¿eh? El grupo de Guillermo y esta gente eran muy... Eran duros, ¿eh? Muy reivindicativos, así muy... Lo que yo recuerdo un poco, yo daba ciencias y las ciencias que son gente más ordenada, pero aún así había, bueno, depende, ¿no? Pero era el grupo de Santi, ¿verdad? El equivalente
sí,
al tuyo.
Sí, Santi, Carlos Cárdenas, Antonio Mescua.
Es que vaya peña, ¿eh?
Más,
Santi. Sí, Santi el nuestro, sí. Era una gente muy peculiar, de un mundo interior y un mundo social entre ellos bastante... bastante, en fin, no sé cómo, qué adjetivo poner, pero peculiar. O sea, con mucha vida. Con mucha vida ahí al margen de muchas cosas, yo creo.
Yo la verdad es que no sé si con esto me meto en un jardín, ¿no? Pero cuando ahora se habla tanto en los medios de los colegios concertados como una fábrica de seres homogéneos, cortados todos bajo el mismo patrón y que tienen todos las mismas ideas y los mismos planteamientos, pues la verdad es que me he hecho a reír, ¿no? Sí, o sea, sí. Me he hecho a reír porque me parece que hay un desconocimiento bastante profundo de lo que son, de lo que es pues, la realidad social de, por lo menos de colegios como este.
Sí.
Yo sí recuerdo esa clase con mucho cariño, claro, fue la primera clase con la que yo estuve. Yo os daba 8 horas de clase a la semana porque os daba latín y literatura, las dos cosas durante 2 años. O sea, que yo pasé muchísimo tiempo con vosotros y yo disfrutaba muchísimo porque era gente muy interesante. Sí.
Entonces, ya tenías dentro de ti el anhelo de escribir cosas, de publicar cosas, el de llegar a la gente a través de las letras, ¿no? ¿Cómo conectaste después con eso? ¿Fundaste la editorial tú solo? ¿Alguien te ayudó? ¿Cómo fue todo el proceso para conseguir?
No, la fundé con un socio, de hecho, bueno, pues con Mayo. Lo que pasa es que bueno, Mayo y yo nos divorciamos hace 3 años y desde entonces pues soy yo el que tiene toda la empresa, la editorial, las librerías, todo. Pero sí, bueno, después de terminar las becas de investigación que teníamos tanto él como yo en la Complutense y bueno, pues no había un panorama laboral muy, muy halagüeño, la carrera académica pues se nos antojaba muy difícil, muy complicada y muy, muy llena de obstáculos, pues nos pensamos que podía ser una buena idea el constituir una editorial que cubriera algunas lagunas dentro del ámbito más especializado de la filosofía. Es verdad que anteriormente él y yo habíamos dirigido una revista de doctorado que surgió por iniciativa propia, ¿no? Entonces eso había sido un poco el campo de experimentación en el que empezamos a aprender algo de lo que es editar y bueno pues nos gustó y nos lanzamos a ello un poco en ese contexto. Es verdad que es un contexto un poco de incertidumbre laboral, de bueno pues muchas dudas respecto a lo que va a ser el futuro, pero bueno, nos lo tomamos con mucho entusiasmo y con muchas ganas.
¿Y recuerdas el primer libro que editaste?
Hegel, Carl Schmitt. Un libro muy, muy, muy teórico, sí, muy, muy duro. Y, bueno, sí, que pone a Carl Schmitt en relación con Hegel. Está muy bien.
A partir de ahí, empecé a publicar libros en principio de filosofía, ¿verdad? ¿Asociados a una universidad o...?
Bueno, luego se dio la circunstancia, pues casual o providencial, no sabría decir, de que tuvimos la oportunidad de hacernos cargo de una de las librerías del campus de la Complutense, en este caso la librería de la Facultad de Filología. Y bueno, pues eso nos vinculó todavía más estrechamente a la Universidad Complutense de lo que ya estábamos y que duda cabe de que eso reforzó el proyecto editorial, aunque es verdad que los primeros años fueron bastante complicados porque coincidieron con la crisis esa tan pavorosa, ¿no?, de financiera que hubo hace 2007, entre 2007 y 2010.
¿Y cómo es el día a día de un editor? Porque es la primera vez que conozco a una persona que es editora, entonces me llama la atención porque también está relacionado con mi área de comunicación, lenguaje.
Bueno, pues en mi caso, que soy una persona muy poco organizada, pues suele ser un desastre, ¿no? Porque muchas veces no sé al día siguiente exactamente lo que voy a hacer, ¿no? y además improviso bastante, lo cual, bueno, pues esto supongo en las escuelas de marketing o de ADE no lo recomendarán, ¿no? En cualquier caso, como yo llevo todo el peso de la empresa, pues el día a día de un editor incluye, contiene, pues, actividades de lo más variadas, ¿no? O sea, desde ir al banco a negociar un préstamo, tratar de componer un libro, reunirte con un autor para ver si le publicas un libro que te ha propuesto. En ese sentido, pues bueno, a mí me parece que es bastante divertido. O sea, yo desde luego no me aburro, y aunque haya rutinas, las rutinas parece que están como en una estructura en segundo plano, ¿no? No están en la superficie, porque el día a día es verdad que es muy, muy variable, muy, muy voluble.
¿Y estás tú solo? ¿Tienes gente?
No, yo tengo varios empleados, claro, tengo varios trabajadores. Bueno, tengo empleados, son así como un poco caciquil, pero sí tengo trabajadores, hay trabajadores a mi cargo, y luego pues hay colaboradores externos. Tengo ahora mismo 4 trabajadores en la empresa. Y luego colaboradores externos, pues varios.
Yo te preguntaría, Guillermo, para una persona ajena, porque me estoy imaginando que este programa lo escuchan los estudiantes de Humanidades de segundo de bachillerato. ¿Qué es concretamente un editor? ¿A qué se dedica un editor?
Un editor se dedica a convertir material escrito en bruto en material escrito pulido.
¿Y qué es lo interesante? Por ejemplo, la elección de los libros que se editan. ¿Qué es lo que más te interesa a ti?
A mí cada vez me va interesando más la elección de los títulos y el tener iniciativa propia en el diseño en la elección de los títulos y en el diseño de colecciones y en la comunicación de los proyectos. Eso es lo que cada vez me va interesando más.
Pero, por ejemplo, también corriges, por ejemplo, si es un texto nuevo de alguien que ha escrito algo, ¿no? Porque si es un libro que ya está escrito hace tiempo y tú lo editas, pues no podrás corregir nada, pero si es un, o sí, no lo sé, pero si es un texto de alguien que te presenta, ¿no? Que llega a ti de alguna manera, te lo dan y tú lo lees y dices, ostras, esto está muy bien, pero bueno, aquí haría tal, haría cual. ¿Eso lo puedes hacer o
sí,
puedes recomendar hacer?
Sí, eso lo hago yo, en la mayoría de los casos lo hago yo, sí, o sea, conviene que se conozca un poco cuál es el proceso editorial, por lo menos grosso modo, ¿no? Y los textos pues nunca se publican según están, o según los recibimos los editores. Hay dos procesos que son fundamentales, el proceso de composición y el proceso de corrección de pruebas, que a su vez tienen varias fases, y bueno, que son... A ver, o sea, ahora hay muchísimas editoriales piratas y que sin embargo publican muchísimos títulos que escatiman esfuerzos en estos aspectos, ¿no? Y hacen que el gremio pues a veces salga un poquito perjudicado y que tenga mala imagen. Pero bueno, eso nos llevaría seguramente a otra conversación en otro programa, que es la vinculación entre las publicaciones y los estudios universitarios y la creación de currículum, etcétera. Bueno, eso es otro tema. Pero claro, esos dos procesos de composición y de corrección de pruebas son inexcusables, ¿no? Y la corrección de pruebas pues es, se puede hacer, o sea, lo suyo es hacerla una vez que recibes el texto, pero luego también una vez que el libro está compuesto y antes de mandarlo a prensa. Luego cuando lo mandas a prensa, la imprenta te devuelve una especie de librito que son los ferros que también hay que corregir. Y mi experiencia dice que nadie se desespere porque se le cuelen erratas. Yo creo que no he publicado un libro en el que luego no haya encontrado, conforme lo he abierto, erratas.
Eso es tremendo, es verdad. Los libros que editas, a mí me gustó muchísimo cuando yo vi los libros que editabas porque me parecieron de una calidad extraordinaria. ¿Editas en papel o hacéis edición también para otro tipo de difusión del texto?
No, de momento solo edito en papel. Es posible que pronto empiece a hacer algún ebook, pero bueno, un poco a título experimental y con mucho tiento.
¿Qué opinión al hilo de esto tienes de la lectura del ebook o del libro?
A ver, ahora, o sea, están cambiando las cosas muy deprisa y desde luego durante los primeros tiempos de la aparición del ebook considero que el ebook era exclusivamente un soporte para la piratería. No era otra cosa. Porque claro, o sea, luego no hay que perder de vista, cuando hablamos de todos estos temas, que yo tengo es una sociedad mercantil que tiene que dar beneficios y que tiene que cuadrar las cuentas. Decía Gibbon que, que la lectura más satisfactoria que ha hecho nunca y que en realidad cree que nadie puede hacer es la de un libro de cuentas que de beneficios. Pues eso yo, o sea, de verdad os digo que diría que eso no se debe olvidar, o sea, porque los intereses que uno pueda tener, por muy intelectuales, teóricos y espirituales que sean, siempre se incardinan materialmente. Entonces, hay que tener esto en cuenta justamente para que esos intereses teóricos, intelectuales, espirituales, llamémosle como queramos, pues puedan ser realmente satisfechos, ¿no? Entonces, dicho esto, es verdad, o sea, que al principio lo que fundamentalmente eran los dispositivos de ebook era un soporte que facilitaba muchísimo la piratería. Ahora eso afortunadamente está cambiando. Y bueno, hace que el pensamiento que tenga yo acerca del ebook como un soporte futuro en el que disponer los contenidos, pues sea más favorable de lo que lo era hace 3 o 4 años, ¿no? Porque al final un editor es alguien que pone contenidos a disposición del público. El soporte es otra cuestión.
¿Y qué tiempos corren para la filosofía?
Yo no hacía tiempo que no escuchaba tantos filósofos en los medios de comunicación y en la prensa hablar de política, ¿no? O sea, por seguramente malos, justamente por esto.
Pero tú editas libros de filosofía, la gente lee, compra libros de filosofía.
Sí, he de decir que además yo como conozco el sector del libro desde distintos aspectos de la cadena de venta, pues seguramente tenga mejor información que quien es solo editor o que quien es solo librero, ¿no? Y la verdad es que el lector en filosofía es un lector militante, un lector casi pues beligerante y tiene muy buena salud. Y el mundo de la edición en filosofía también goza de muy buena salud. Luego hay casos y casos.
Y luego no sé si los libreros estén buscando, cada uno busca en su rama quizá su propio grial, ¿no? Aquello que es maravilloso, ¿no? No sé si los libreros buscáis el libro que de repente barra todas las ventas, que potencie la editorial, que diga, joder, es que con este libro solo he pagado años y años de... ¿no? Eso es lo que dicen algunas veces, ¿no? Hay algunos libros que se venden muchísimo, ¿no? Y yo no digo que sean especialmente buenos en cuanto a calidad, ¿no? Pero bueno, gustan y la gente los compra, ¿no? ¿Eso, los libreros buscáis eso?
Pues, vamos, yo no lo busco deliberadamente, desde luego. O sea, pero también mentiría si digo que me gusta más que se venda un poco a que se venda mucho en el libro, ¿no? Desde luego, deliberadamente no lo busco. Y luego, pues obviamente una editorial pequeña como la mía pues no tiene los recursos de marketing, de comunicación, de difusión que puede tener una gran editorial. Aunque hay veces que hay ocasiones en las que hay éxitos editoriales que son inesperados, pues incluso para los propios editores. Pero bueno, eso... creo que a ver si me explico. Que si la gracia llega, la gracia te llega, te tiene que llegar porque estás en camino. Pero la relación entre que estés en camino y la gracia, pues eso seguramente sea arbitraria.
Pero bueno, tú coges un libro y dices, este libro fijo que va a ser, si soy capaz de distribuirlo a muchas personas y tal, este libro lo va a petar, este libro va a ser... O sea, como otros libros a lo mejor dices, pues mira, este está muy bien, pero seguramente este no va a ser un libro que venda demasiado.
Sí,
tú,
pero eso llevo muchos años pensando eso de algunos libros y nunca, o sea, nunca ha pasado, entonces no. Ya me he desengañado. No. O sea, este va a ser esta es la vez, este es el libro. Y luego nunca pasa, bueno, pues qué más da.
Y en relación a lo que has comentado antes, ¿la piratería te afecta mucho en tu campo a día de hoy?
Creo que va afectando menos de lo que afectó en los momentos álgidos de la crisis. porque en los momentos álgidos de la crisis en el sector del libro se juntaron muchas cosas muy distintas, entonces era muy difícil atribuirle a las bajadas de ventas pues una causa en particular o varias causas, pero segmentadas, ¿no? Está afectando esto un 20%, esto un 40%, esto otro 40%. La piratería ha afectado muchísimo al sector del libro, pero de modo verdaderamente escandaloso. Sobre todo en los libros de texto para adultos. Ahí ha sido una cosa dramática, pues, verdaderamente dramática. Y bueno, pues yo siempre ponía el mismo argumento cuando los chicos me decían que les era muy cómodo descargarse un libro de texto de inglés, pongamos por caso, en internet. Yo les decía, esto está muy bien y tú te estás ahorrando 20, 30, 40 euros, los que quieras, ¿no? Y además tú no tienes por qué responsabilizarte de... yo no tengo por qué corresponsabilizarte de los daños que tú a mí me estás haciendo como librero, de los daños que le estás haciendo al editor por descargarte ese libro. Pero hay que pensar siempre en términos de consecuencias no intencionales. O sea, tú a lo mejor no tienes por qué responsabilizarte de eso, pero oye, resulta que tu padre es camarero y que tu padre es camarero en un polígono industrial. Y que en ese polígono industrial en el que tu padre es camarero, hay dos o tres imprentas grandísimas, cuyos empleados van todos los días a comer el menú del día al bar ese donde tu padre es camarero. Y dos de esas imprentas han cerrado. Obviamente tú no eres responsable individualmente de que eso esté pasando. Pero hay una serie de cadenas de efectos que inevitablemente se producen. Y ahí lo dejo, ¿no?
Bueno, no sé, nos lo vamos a pensar dos veces antes de descargarnos un libro por ahí, ¿no? Que bueno, no lo puedes descargar y luego regalar, ¿no? Bueno, una pregunta. Con todo esto de la piratería y la forma de acceder a las cosas, ha habido evolución en cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las películas, pues la gente antes se descargaba películas, tal. Ahora ya nadie se descarga cosas. ¿Por qué? Porque ahora lo que se paga es por el acceso. O sea, las películas están en un sitio, quien es legal paga el acceso para poder acceder a ellas, quien no es legal pues busca triquiñuelas para acceder, porque existe gente que vulnera los accesos, ¿no? La gente a lo mejor dice, bueno, es que ir al cine es mejor que verlo en casa. Bueno, eso está poniéndose similar. ¿Por qué? Porque en casa quizás está más cómodo, las televisiones ya son de 4K y se oye y se ve de la leche, y estás en tu casa y lo ves, ¿no? Con lo cual, la experiencia de ir al cine, alguien quien puede decir, no, es que yo lo veo mejor en mi casa, ¿no? Antes a lo mejor era impensable decir eso, pero ahora, el tema de la lectura. Pues el tema de la lectura, es impensable decir que es mejor leer un libro que leer un libro. O sea, los que somos lectores de antiguo, el papel, esa experiencia es insustituible. Pero, como los soportes digitales van evolucionando y van introduciendo mejoras y cosas, ¿no? Tanto que puedes leer un ebook, hay una película, una palabra que no entiendes, la subrayas y te dice la Wikipedia lo que es, o incluso si te inventan una película, accedes a ella. Me refiero a que la experiencia de lectura también se va enriqueciendo con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, yo no digo que se bajen gratuitamente, ¿no? Pero ese mercado del acceso, tú dices, yo tengo todos los títulos, ¿no? Los tengo. Claro, no lo voy a dar gratis, pero podría poner una puerta de entrada, ¿no? Un acceso. Vale, si queréis acceder a esto, pagarme esto y os dejo acceder. Pero ahora los accesos son universales. O sea, yo en Spotify tengo acceso a todo. No a infinito, sino a todo, ¿no? A todas las canciones. Si pago el acceso, tengo acceso a todo. En las plataformas de películas, cada vez más, ¿no? Pues acceso a muchas, ¿no? Habrá una que salga que tendrá todo, ¿no? Entonces, en el mundo editorial, Aunque yo sé que existen algunas cosas que buscan eso, ¿no? Plataformas que te dejan por un precio acceder a todo, ¿no? ¿Cómo veis eso en las editoriales? ¿Lo veis como un proyecto futuro, como un riesgo? ¿Tenéis un sitio ahí? ¿Cómo lo ves?
Yo eso lo veo muy complicado. En el caso, o sea, es verdad que está funcionando y está funcionando bien, como dices, pues en las plataformas, las series de televisión, cine y en música, pero en el caso de los libros lo veo muy complicado. O sea, lo veo muy complicado porque hay una segmentación o hay un hiato muy importante entre los grandes editores y los editores pequeños. Es muy difícil que el acceso por Universal, por plataforma, se consolidara si no fuera triturando a todos los editores pequeños. Y si se trituraran a todos los editores pequeños, pues habría mucha riqueza editorial que se perdería. Y luego, por otro lado, el mercado editorial es un mercado que está tan, en realidad está tan regulado, está todo tan clasificado, que va a ser muy difícil romper con esos patrones. O sea, no creo que haya un mercado, por decirlo así, tan intervenido como el mercado del libro. Hacer acceso universal por plataforma a contenidos de cientos y cientos de editoriales lo pondría todo patas arriba. Y no creo tampoco que ni siquiera los agentes del sector más cualificados, como pueden ser los grandes grupos, como Planeta, Random House, Anaya, estén muy interesados en que eso sea así. Pero pueden convivir los soportes perfectamente. O sea, no veo por ahí tampoco demasiado problema en que vayan a coexistir los e-books con el papel durante mucho tiempo. Pero un cambio estructural de ese tipo no. Que por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la música, tampoco creo que haya beneficiado particularmente a los creadores. Y aquí no tengo tampoco muy claro que algo así, en el caso de los libros, beneficiar a los autores. En realidad casi ha evacuado los derechos de autoría en el caso de la música, ¿no? Lo cual hay que tener también cuidado con los cambios que se desean, a lo mejor luego son contraproducentes.
Y en tu faceta de librero, que trabajas en la universidad, ¿los estudiantes universitarios pasan por la librería y qué compran los estudiantes universitarios?
Bueno, como decía antes, los estudiantes universitarios filósofos pues son muy militantes, ¿no? Los demás, la verdad es que no lo son tanto. Hay una cosa que me parece un poco escandalosa y es pues cómo Amazon les tiene obnubilados y persuadidos, ¿no? De que aquello es la panacea, ¿no? Porque es bastante habitual, sobre todo al comienzo de curso, cuando llegan los alumnos de primero y les dices lo que cuesta un libro, que inmediatamente miren en el móvil a ver si está en Amazon y a ver lo que cuesta en Amazon. En el caso del libro se rige por el precio fijo, cuesta lo mismo en todas partes, ¿no? Y a veces se da el caso incluso de que, teniendo tú el libro ahí, que se lo puedes dar para que se lo lleve pagándote, ¡ay, no, lo voy a comprar en Amazon! Y bueno, chico, tú eres tonto. Preocupa un poco que los, y volviendo al sentido, digamos, original de tu pregunta, preocupa un poco que quizás los alumnos primerizos pues tienen menos interés que antes por formarse su propia biblioteca. Y eso sí que noto que bueno, pues que va un poquito a peor, pero todo con matices, ¿eh? Porque luego en cada promoción, y sean de filosofía o sean de la filología que sean, siempre hay grupos de alumnos que son verdaderamente devotos de los libros y que comprando libros uno sabe que se están creando un itinerario intelectual.
¿Y libros que no sean académicos, sino que sean libros para su disfrute personal o para su gusto personal? ¿Qué tipo de literatura vendes tú?
Poca.
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 Qué triste.
Sí, se vende, o sea, es verdad, ¿eh? O sea, Lo que pasa es que también no estoy seguro de que esté bien hecha la pregunta. O sea, no sé si exactamente...
Reformulada como quieras.
No, que quiero decir que no sé si exactamente tiene sentido distinguir lo académico de lo que a uno le gusta. Yo creo que cuando las cosas funcionan bien es cuando lo académico a uno le gusta.
Sí, pero imagínate, un estudiante de Derecho se puede comprar un manual, pero luego no es lo que se lee.
Sí, pero bueno, luego hay muchos textos de ensayo sobre derecho, bueno, de filosofía, pues eso, del derecho, sí, y de eso sí que, o sea, de eso, vale, de eso, yo te diría que la literatura goza de mucha peor salud que el ensayo, en cuanto al interés que despierta en las generaciones que ahora están llegando a la universidad.
Curioso.
¿Y por qué crees que ahora ya los jóvenes no leen tanto?
Bueno, los jóvenes leen mucho. Yo creo que leen más que de lo que han leído nunca. Porque claro, cuando uno mira algo en Facebook o en Twitter está leyendo, ¿no? O no le entra por ciencia infusa, ¿no? O sea, que ahí discrepo un poco, ¿no?
Bueno, leer, o sea, literatura o leer un libro físico.
Leer un libro físico exige más tiempo, más concentración. Es verdad que ahora vivimos en la interrupción constante y en la inmediatez constante. Eso hace más difícil el que se lea, ¿no? Pero yo entiendo que si las circunstancias cambian, pues hay que hacer frente a las circunstancias teniendo en cuenta cómo son esas circunstancias, ¿no? O sea, no podemos... ponernos una venda y negar la realidad y decir que es muy distinta de lo que es. Entonces, bueno, pues en ese sentido también se puede hacer un uso conducente a la lectura de todos estos nuevos instrumentos, de todas las redes. Es verdad que hay muchas editoriales que lo hacen muy bien, ¿no? Y en ese sentido, pues por lo que le decía Begoña, pues yo creo que es bastante esperanzador que haya muchos estudiantes que estén pues muy interesados por leer ensayo y por tratar de comprender un poco el mundo que les rodea, y a lo mejor es desde alguna red social, desde donde les ha llegado el interés por otro modo de acercarse a la realidad.
Yo desde luego mi mejor consejera en lo que tengo que leer, aparte de Begoña, que es buena consejera, es Twitter, ¿eh? Yo en Twitter, cuando hay gente que te interesa, te dice lo que está leyendo, yo enseguida digo, voy a ver si consigo este libro, si está en la librería, me lo puedo sacar o lo puedo comprar, porque hay gente que aconseja muy bien, porque te llama la atención esa persona y luego detrás hay un libro maravilloso. No sé si tenéis poesía también en vuestra editorial.
No.
No tenéis ningún título de poesía.
Hay dos títulos de poesía, sí, pero bueno, eso fue una vía muerta. Bueno, luego hay algo de poesía antigua, pero poesía actual no, la verdad es que no. Es un género que no termino de entender.
Bueno, actual, cuando dices actual, ¿a qué te refieres? ¿A la poesía de los últimos 200 años o cuál?
Uh-huh. No, a de autores vivos, vamos. Pero sí, tenemos publicada una antología de la lírica griega antigua, que es una pasada. Pero bueno, claro, eso queda muy atrás.
También, además creo que lo comenté contigo, no sé si en una feria del libro que te vi allí, a ti o a tu hermana que estaba ahí, no sé, yo creo que lo hablé contigo, en la feria posiblemente vi a tu hermana y luego lo comentábamos eso, ¿no? Que me llamó la atención porque a mí el tema de la guerra civil, pues es que me gusta mucho porque he leído todo lo que puedo, todo lo que cae en mis manos y de una versión y otra, porque es interesante contrastar para hacerte tu composición, ¿no? Y entonces he visto títulos muy de un lado y títulos muy del otro, ¿no? Y de acuerdo a hablarle contigo, digo, es curioso que publiques estas cosas, la misma editorial, ¿no? Que tú me dijiste, bueno, te lo pregunto ahora lo que te pregunté entonces, no te digo, no digo la respuesta que la diga él.
Bueno, no es la respuesta que te di. Entonces, ahora estamos, estoy precisamente negociando con los herederos de Agustín de Foxa para publicar De Cortea Checa.
De Cortea Checa, sí, me lo leí hace poquitos.
Que creo que lo vamos a conseguir y que, bueno, pues sería la primera vez que se hace una edición crítica de esta novela. Bueno, en realidad la colección que tenemos de literatura y guerra civil está muy vinculada a un proyecto de investigación de la Complutense que lo coordina un profesor de allí, de literatura española, que es muy, pues, a mi modo de ver, muy, muy valioso y saben muy bien lo que se hace con la literatura, y la idea de la colección es publicar literatura escrita durante la Guerra Civil sobre la Guerra Civil, es decir, o sea, que tuviera por contenido la propia Guerra Civil, fuera, sea del bando que sea. Porque lo que no queremos es, o sea, lo que queremos evitar justamente es este posicionamiento constante de unos y otros en un bando o en otro, ¿no? O sea, yo creo que lo de las herencias pues termina con los bienes, pero no con las acciones, ¿no? Quiero decir con esto, o sea, que uno hereda los bienes de sus padres y hasta los de sus abuelos, pero ni sus culpas en el sentido moral, ni sus grandes acciones en el sentido moral. Entonces, creo que ha llegado ya el momento de dejar de lado la memoria y estar en la historia. Y dejar de lado la moral y estar en la historia. O sea, y bueno, en eso es en lo que estamos. Y es verdad que cuando publicamos la novela de Tomás Borrás, Checas de Madrid, que es una novela en la que Tomás Borrás, que es un reconocido falangista, cuenta desde su, en una novela durísima, realmente terrible, cuenta pues cómo eran según él las checas durante en Madrid durante la Guerra Civil, pues el coordinador de la colección recibió correos muy duros por parte de colegas suyos, echándole en cara que recuperáramos textos como ese, ¿no? Eso es un sentido absolutamente enfermo de lo que es el conocimiento, de lo que es la universidad, de lo que es la literatura, y que sé que es muy difícil y que es muy complicado en el país que estamos, pero que habría que intentar erradicar.
Como diplomático en Madrid Rojo, de Félix Slayer, ¿se ha leído?
Esa no la conozco, pero admitimos propuestas.
Bueno, esta ya está editada, ¿no? Pero es súper interesante, es una descripción de la sociedad de Madrid. Es lo que decimos, es una percepción, hay más, pero esta está muy bien. Además, Félix Slayer está enterrado aquí en Madrid, en el cementerio civil, y es un tipo curioso, un delegado en una embajada, y estuvo ahí visitando las cárceles y viendo lo que pasaba y tal. Y bueno, tiene, en fin, pues sí, ciertas connotaciones, pero aporta mucho. De todas maneras, de la Guerra Civil hay libros que ya no se encuentran, me refiero, yo tengo que reconocer que me los he bajado.
Bueno, pero es que eso es perfectamente legítimo.
No están editados, me refiero que los he buscado, como Eduardo Guzmán, los libros, la trilogía Estas sobre la Guerra, o por ejemplo el diario de la guerra de Kostov, pues son libros que son extraordinarios, pero que a lo mejor en una librería de viejo tienes suerte y te los encuentras, pero no están editados, ojalá alguien los reeditara, ¿no? Te animo a...
El guante, Guillermo.
A que lo hagas. Y lo reitero, te animo a que nos hagas propuestas. Que la colección tiene un director, pero es un director que escucha mucho.
Sí, bueno.
Bueno, y quizás dejando un poco a un lado esta faceta tuya, esas otras dos facetas que tienes que nos interesan, la de exalumno y la de padre de alumno, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, de aquello que aprendiste en este colegio? ¿Qué es lo que recuerdas, Guillermo? No sé, algo que quieras rescatar para nosotros aquí.
Uy, seguramente esta sea la pregunta más difícil de todas.
Pues déjatela no, para el final. ¿Sí?
No, a ver, yo tengo un recuerdo magnífico de cuando estudié aquí. Es verdad que, bueno, pues es curioso cómo hay recuerdos que se pierden con el paso de los años, ¿no? Entonces, los recuerdos más vivos que tengo son del bachillerato, de primaria, pues... son mucho más difusos y ahora cuando traigo a Eduardo, a mi hijo, al colegio, parece como que se avivan ciertos recuerdos de cuando yo era alumno de primaria, pero seguramente sean recuerdos que están falseados por esa medio repetición que es llevar a tu hijo al colegio, ¿no? Pero yo lo que recuerdo quizás con un modo más grato del colegio es que hablábamos mucho, que dialogábamos mucho, que conversábamos mucho y hablábamos mucho y dialogábamos mucho porque había cosas que nos interesaban. Y para mí eso es lo fundamental, el que las cosas interesen y el que se pueda hablar sobre ellas. Luego todo lo demás vendrá rodado.
A mí es una pregunta que me cuesta hacerle, ¿eh? Porque Guillermo era muy crítico, entonces, pero vamos, estás en libertad de decir cualquier cosa.
Pues es que está muy bien que diga eso, ¿no? Que hablábamos mucho, me refiero, no solo hablabais entre vosotros cuando los profesores hablaban, sino que había un diálogo también entre con nosotros, ¿no?
Yo
lo entiendo así, a ver si por ahí estoy escuchando
y dirá... No, que hablábamos a vuestras espaldas y además contra vosotros, no es eso.
Guillermo, más que hablar a las espaldas, miraba... Tenía también una mirada tremenda. Yo me acuerdo que el primer día de clase que yo decía, este chico, ¿cómo me mira? Seguramente no está pensando en lo que estoy diciendo. Y te pregunté, Guillermo, ¿de qué estamos hablando? Algo así. Sabía perfectamente, porque es que estaba absolutamente en la clase. Fíjate de qué cosas me acuerdo. Me acuerdo mucho de ese primer año,
¿eh? Eso sería mi mirada, pero la tuya tela, ¿eh? bueno,
es cierto, eso me lo han dicho muchas veces, es verdad.
Sí, ha habido grupos míticos, yo creo, en el colegio, ¿eh? Nosotros valoramos mucho a todos los alumnos, todos nos han aportado cosas, pero es verdad que hay grupos que, por lo que sea, eran grupos o muy recios, muy duros, muy afectivos. O sea, grupos en los que luego los ves en las orlas y reconoces no solo a individuos particulares, sino de este, anda que otro. Hay grupos que han sido, no sé, con un carácter muy, muy marcado, ¿no? Y vuestro grupo... En especial los de humanidades, yo creo, aunque los de ciencias había también sus cosillas, pero sí que se hablaba mucho de vosotros en las sesiones de evaluación, ¿no? Que es cuando hablamos de los chicos. Pero está muy bien que digas que es un cole en el que se hablaba. Es que yo creo que eso está muy bien. O sea, yo creo que también es muy gabrielista escuchar y no dar lecciones exclusivamente, sino ver lo que los chicos tienen que decirte, aportarte para ver dónde están y para aprender tú. O sea, porque realmente es que a lo mejor piensa que lo digo por decir, pero no es verdad. O sea, que cuando escuchas a los chicos es que aprendes un montón de cosas. Yo, cuando era joven incluso creo que aprendía más, porque les preguntaba más cosas. Decía, joder, ¿qué estáis escuchando? Pues estaba... Y entonces me ponía a escuchar... Hay mucha música que a mí me gusta de antes que me viene de los chicos que me han dicho tal. Ahora... A lo mejor no les pregunto qué escuchan, porque me horroriza lo que escuchan en general.
Bueno, pero preguntas mucho, ¿eh?
Entonces...
Sí, sí, preguntas mucho. Yo los recuerdo cada vez que estamos en el pasillo y... ¿Qué hacéis? ¿Y de qué habláis? ¿Y qué habéis hecho? ¿Y qué habéis hecho? Preguntas
sí, no
mucho.
Con ánimo de cotillar, ¿eh? Sino con ánimo de hablar.
Está bien, a mí me parece bien, pero tengo que contigo he estado solamente un año y sí recuerdo que preguntas mucho.
Pero es lo que decía Guillermo, el estilo de hablar, ¿no? De conversar. Estábamos hablando incluso en clase, ¿no? Que parece que en clase no, hay que ceñirse, hay que dar esto y hay que dar esto. Y yo cuando entré lo doy y salgo y lo he dado, ¿no? Y yo creo que hay profes así, seguramente, ¿no? Pero en general estamos abiertos a lo que pueda suceder. O sea, yo me acuerdo de reflexiones, ¿no? Que a veces se te iban de las manos. Y entonces ese día ibas a explicar tal, pero surgía una cosa, había interés, la gente participaba y decía, bueno, pues ya está. Pues qué bien, ¿no? Y no existía el PIN parental ese o parental, como se llame. Y entonces podías a veces aportar poco, ¿eh? Porque a veces lo que hacías es que la gente hablara y ordenara un poco cómo cada uno opina, pero se producía un diálogo y decías, madre mía, lo que está pasando en el aula, qué maravilloso, ¿no?
No, yo eso desde luego que lo recuerdo muy vivamente. Y, a ver, también es la adolescencia... O sea, es terrible en muchos sentidos, ¿no? Pero también es una época dorada y una especie de paraíso que uno se le queda grabado indeleblemente, ¿no? Supongo que tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, pues en este sentido, pues ese recuerdo está ahí.
Y la otra faceta, como padre del colegio, yo te preguntaría qué nos pedirías. Ya sé que muchas cosas, Guillermo, pero elige.
No sé, yo no recuerdo, como os decía antes, pues no recuerdo muy, muy bien cómo era yo de pequeño, ¿no? Cuando yo tenía 7 u 8 años. Ahora me parece todo que es como mucho más duro. Mucho más duro en el sentido de que hay una exigencia pues de contenidos pues muy alta, o por lo menos de conocimiento de contenidos, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, no. Como de un modo muy inmediato, ¿no? Yo no sé si viene por las pruebas externas o por lo que viene, ¿no? Por PISA, por todas estas cosas, ¿no? Pero yo siempre digo que que yo hoy estoy aprendiendo, que espero que mañana esté aprendiendo y que ayer, pero ayer quiere decir ayer, 20 de enero de 2020, estuve aprendiendo. Entonces, que esto es una carrera a muy largo plazo y es una carrera en la que se tienen que salvar obstáculos a diario y que si Dios quiere, pues la vida es muy larga y muy provechosa y se le puede sacar mucho partido. Entonces yo, pues si os tuviera que pedir algo, os pediría que no se perdiera nunca esto de vista en la formación de los chicos y chicas del colegio. Mal que 100 años dure, pues solo hay uno.
Muy bien.
Bueno, pues haremos caso, ¿no, Begoña?
Bueno, la verdad es que, como dice Guillermo, hay muchas fuerzas enfrentadas, ¿no? Porque sí que es verdad que hay mucha exigencia por parte de la administración y que los conté, pero lo sabía también en tu tiempo, Guillermo. Yo creo que quizás es que no recuerdas esa parte o que no representó para ti esa dureza. A lo mejor tú vives esa dureza como padre. ¿O la vive también tu hijo? ¿Cómo lo ves?
No, yo le veo muy bien y le veo encantado, ¿eh? Y cada vez más, y estamos... O sea, si en realidad yo lo único que digo es que hay que... No digo que se esté dramatizando demasiado, pero que si hay cualquier síntoma de que se dramatiza, hay que procurar desdramatizar. Uh-huh. Es en realidad lo único que uh-huh. quiero decir, o sea, que hay que sobrellevar el día a día con alegría y que ese es el principio, a mi modo de ver, que tiene que ser rector del modo de habérselas con las cosas. Y no quiero decir que no se esté haciendo, pero quiero decir que no se debe perder de vista y que cuando se tenga la sospecha o de que hay amenazas contra esto, pues se trate de responder ante ellas y sobre todo de contemporizar, porque es que esto es muy largo.
Yo creo que es una petición muy sensata y muy bonita, Guillermo, la verdad. A mí me encantaría también que los chavales vengan al colegio y que aprendan con tranquilidad y en paz y con alegría. Es verdad que hay momentos que eso es difícil, ¿verdad, Gema?
No, bueno, a ver, la rutina siempre hay cosas malas y cosas buenas, ¿no? Pero bueno, este colegio, yo siempre lo digo, tiene mucha cercanía con el alumno, conoce bien al alumno y eso es bueno porque ya no te tratan como un número, sino te tratan pues con un nombre, con un apellido, con una familia por detrás, con tus problemas, con tus cosas buenas, con tus cosas malas. Entonces, eso también la rutina se hace mucho más fácil porque ya pues saben que a lo mejor ya te ve en la cara, un profesor te ve en la cara y te dice algo te ha pasado. Y eso ayuda muchísimo en tu día a día.
Pero Gemma, ese segundo de bachillerato.
Pero el segundo de bachillerato es duro, yo creo que simplemente es por la presión de que sabes que existe una prueba y ya está. Claro. Pero yo ahora, o sea, yo también lo pensaba en su día, los contenidos no son excesivamente difíciles ni la metodología de la clase cambia, lo único que ya pues tienes la presión del examen y es lo que te hace... Bueno, ya en meterte en un agobio increíble, pero no creo, o sea, yo creo que si no existiera lo que es la EBAU, segundo bachillerato, aunque fuera mucho más difícil, fuera el último año, fuera lo que sea, no se vería de la manera que se ve. Y mira que me pilla reciente.
De todas maneras, yo creo, no sé qué opináis, que estamos en un momento de transición en la educación. A lo mejor es que siempre estamos en transición, ¿eh? Porque como al final esto depende de las generaciones y lo que va pasando, ¿no? Pero ahora en física lo que está pasando es lo que se llama efecto Doppler generacional. Que antes, para que hubiera una generación, tenían que pasar muchos años, 10 años, 20 años. Ahora hay una generación cada 5 años. Entonces las generaciones se van acumulando rápidamente y las cosas van cambiando muy rápidamente también, ¿no? Es verdad que los alumnos necesitan ciertos contenidos, pero cada vez menos, porque los contenidos están. Y el asunto es que hay que tener la habilidad para acceder a los contenidos. O sea, nos deberíamos preocupar más cómo aprender las cosas, no las cosas en sí. ¿Cómo acceder? Yo quiero saber esto, ¿cómo lo hago? Ese recurso de aprendizaje, esa habilidad de aprendizaje, que también va a vincular seguramente a los skills de la inteligencia artificial, todo eso, ¿no? Pero son habilidades, ¿no? Generar habilidades en los chicos. No tanto estar obsesionados con los contenidos, porque los contenidos están. y puedes acceder a ello de manera instantánea donde quieras. Es verdad que al final de selectividad siguen evaluando de la misma manera, con lo cual pues hay contenidos que tienen que saber, ¿no? Pero es que eso realmente no produce mucho aprendizaje. Lo que es importante realmente es cómo hago esto. Esa habilidad para hacer eso, matemáticas, por ejemplo. Es como si enseñar a multiplicar, dividir y tal. Bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo por vergüenza torera, pero es que realmente no es tan necesario. O sea, es que si existen máquinas y si un día deja de existir la máquina, probablemente el ser humano deja de existir también. Me refiero a que. ¿Y qué pasa si un día no tienes el móvil? Bueno, pues el día de mañana, ¿en qué circunstancia de tu vida no lo vas a tener? Porque sí, que hay que saber cosas básicas, pero hay un montón de instrumentos que hacen cosas. El asunto es pedirle, saber qué tienes que pedir y cómo tienes que pedir y qué haces con el dato que te da. O sea, la habilidad para trabajar con eso. Entonces, eso es lo que hay que educar. La habilidad para teniendo todo, hacer lo que tienes que hacer. O sea, no, te quito esto, te quito esto, te quito esto y a ver qué haces sin esto. Bueno, si en la vida normal tengo acceso a lo que quiera, ¿no? Pues, pero es que teniendo acceso a todo, a lo mejor no sé hacerlo. Mis alumnos, ¿no? Hacen un examen con la tablet la semana que viene. Pues, no quiero ser profeta, pero seguramente no voy a tener mucho éxito o no van a tener mucho éxito. Y van a tener todo al alcance de la mano. Pero es un examen en el que tienen que valorar, pues, vale, ¿qué me pide? ¿Qué necesito? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo pongo? Y tal. Eso creo que es lo que deberíamos entrenar, más que exámenes donde no te dejo nada y dame los contenidos. Entonces, bueno, yo creo que, vamos, es mi punto de vista, es un punto de vista que a lo mejor no estoy en la verdad, pero bueno, yo creo que deberíamos estar más ahí que haciendo lo que hacíamos antes, que ya creo que no tiene tanto objeto, no lo sé.
Sí, bueno, yo creo que ahora los educadores tenéis un trabajo mucho más complejo, pero porque es lo que estás comentando, Chema, los contenidos son muy accesibles y puedes buscar lo que quieras con solo poner una palabra. ¿Y cuántas veces ocurre de que un niño tiene 14.000 horas de inglés a la semana en el colegio, extraescolares, les mandan en verano a no sé dónde y luego no sabe hablar inglés? Entonces, quizás no es tanto el que te pongan los contenidos delante, sino cómo trabajar esos contenidos, cómo hacer que a largo plazo esos contenidos se mantengan, porque la accesibilidad a los contenidos es evidente que cada vez es más fácil. Entonces yo creo que los educadores tenéis ese punto más difícil de ya tenemos nosotros supuestamente todo y qué nos aportan un colegio o unas clases o un profesor a la hora de entenderlo mejor, de relacionar las cosas, que eso evidentemente internet, por más que quieras, no te lo puede aportar.
Que Begoña y yo decimos, ¿qué lengua y literatura primero, segundo, tercera? Pues escribe un libro primero, escribe un libro segundo, escribe un tercero, escribe un cuarto, ya está. Y que lo publique Guillermo.
Pues ya hemos hecho el negocio.
¿No vas a aprender haciendo eso? Y encima dejas al final, ¿qué física de tal? Construye un dron, hazte un dron en cuarto de la ESO, de principio hasta el final, y con eso ves toda la física del mundo. Y al final terminas con tu dron que lo vuelas por ahí y disfrutas. Y con eso, anda que no aprendes con eso. Pero no. Primer anécdota, segundo anécdota, tercer anécdota. Eso yo creo que hay que transformarlo. No sé, ¿qué opinas?
Pero en eso, Guillermo, los padres a veces nos exige, nos exigís también más rigidez que esto que plantea Chema, ¿no? ¿Tú que estás en los grupos de WhatsApp de los padres, a lo mejor?
No, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp. Yo solo estoy en un grupo de WhatsApp que es el de la Peña Carabanchel del Atlético de Madrid.
Ostras, dice Chema, y con la iglesia hemos topado, ¿verdad?
Un gran equipo, no el mejor, pero un gran equipo.
Mis vecinos están ahí, en esa peña.
¿Ah, sí? Sí, bueno, no sé si los padres exigen más o menos rigidez, o sea, supongo que sí, o sea, que exigen al final, pues bueno, pues que sus hijos saquen muy buenas notas y, bueno, pues yo tengo una opinión sobre eso, ¿no? O sea, y creo que no es ni mucho menos lo más importante, un poco por las razones a las que alude antes y que creo que también tienen que ver con un poco lo que dice Chema. Ayer estuve con un autor, precisamente un geólogo, pero que es el que ha publicado, el que ha editado el libro este de Planck, que comentábamos antes de empezar la entrevista, y él tiene una opinión pues muy negativa de cómo es la universidad en el día de hoy, en dos sentidos. Pues en un sentido, en cuanto a la producción de ciencia, Él piensa que en España en los últimos 30 años, habiendo más científicos que nunca, se ha producido menos ciencia que nunca, y que en España y en Europa en general, pues que es algo que desgraciadamente está sucediendo. Y que, ya digo, o sea, hay cada vez más científicos, porque hay cada vez más universidades, hay cada vez más egresados, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que todo se está enfocando al currículum de los investigadores para poder hacer carrera académica. Entonces, la única preocupación que tienen los investigadores y los estudiosos es publicar artículos que puedan ser refrendados para la autoridad académica, para tener méritos en el currículum y poder progresar profesionalmente. Pero que todo eso está tan pautado que la creatividad se ha reducido a la mínima expresión. Y al final, pues muchas veces lo que hacen es meterle datos a un aparato, a la máquina que ha hecho otro, y decir cuáles son los resultados que produce el introducir dentro de esos datos en la máquina. Eso no conduce a nada. Sin embargo, todo aquello de lo que tú estabas hablando, y creo que es algo que se puede además aplicar así desde educación infantil hasta educación secundaria, va en una línea completamente distinta. La ciencia, la literatura, los conocimientos en general funcionan como una especie de resultado de un estado vacante, de un estado en el que pues uno hace las cosas porque quiere hacerlas, no por motivaciones externas o exógenas. Entonces, o sea, si se gana a los jóvenes, a los niños, para esta causa, para la causa de que les interesen las cosas per se, por sí mismas, será mucho más fácil que luego rindan bien, que luego académicamente sean solventes, pero que además de eso puedan hacer una contribución social o a la comunidad, pues digna de ser elogiada. Me parece que hay que ir un poco en esa dirección, y que esa dirección puede ser fructuosa y provechosa, porque evidentemente las herramientas que tenemos ahora son fabulosas, son magníficas, no las teníamos. Sí, sí. O sea, no las teníamos, no hace 80 años, pero es que hace 20 tampoco. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, y no esterilizarlo por la vía de ser absoluta, de ser deudores única y exclusivamente de los procedimientos.
Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Simplemente yo por mi parte agradecerte, Guillermo, que hayas estado aquí, que te hemos asaltado un poco porque te hemos avisado con muy poquito tiempo, y has estado disponible, y ha sido un placer charlar contigo y contar con tus puntos de vista.
Muchas gracias a vosotros.
Igual, muchísimas gracias, Guillermo, que sepas que este es tu casa, bueno, es tu colegio, porque fuiste alumno, eres padre, eres amigo, y puedes contar con esta radio también, si alguna vez quieres difundir también tu proyecto y animar a jóvenes del cole a participar y a leer, ¿vale? Porque la lectura es lo más importante, es un mensaje que decimos muchísimo, porque creemos en él, ¿eh? Porque somos lectores convencidos, compulsivos. Y no sé, yo no imagino mi vida sin la lectura. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con eso me apasiona. Y te doy la enhorabuena por tu sello, por tu esfuerzo, por tu tesón, y que continúes, y que nos vayas avisando de tus nuevas entregas. Y si hay un libro sobre el plan, pues hay que leerlo también, sí.
Muchas gracias. Y bueno, solo un inciso sobre esto. Yo creo que ahora leen los niños más que de lo que leía yo cuando tenía 7 u 8 años, ¿eh? Y eso me parece que está muy bien.
Eso está muy bien. Eso, gracias a los padres también, ¿eh, Guillermo?
Pues eso está muy bien.
Bueno, pues, ¿qué más decir? Gracias por estar aquí, compartirnos el mundo de la editorial, que es muy complicado, y yo la verdad no tenía ni idea. También está bien estar con más exalumnos, aunque, bueno, hay mucho tiempo de edad entre uno y otro, ¿no? Pero lo siento, tenía que decirlo. Porque tú ves el colegio desde, pues no sé, cuando te fuiste de aquí, yo lo veo hace 3 días y medio, entonces pues yo los cambios no los noto y no tengo esa perspectiva, pero está bien escuchar cómo era mi cole y cómo y cómo puede ser el cole, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos en el siguiente programa de ¿Quién vive?